Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Las comunidades anteriores a la incorporación definitiva al capitalismo mantuvieron, casi todas, un sentido de lo común que inexorablemente se ha perdido, o nos lo han perdido. La fortaleza de la comunidad era precisamente la comunidad, y por eso se mantuvieron propiedades colectivas y usos comunales para que sus espacios de asentamiento fuesen productivos, asegurando la supervivencia de sus habitantes. La antropología y la historia se han encargado de estudiar estos procedimientos históricos que anteponían el bien común a los bienes privados, con sus matices, sus diferencias, sus peculiaridades. Parece ser una constante mundial, lo cual indica que durante mucho tiempo, el mayor tiempo de nuestro paso como especie en este mundo, hubo una prevalencia del sentido colectivo. Pero todo cambió cuando la tierra comenzó a ser considerada una mercancía y se inició un proceso de apropiación privada de lo común. Pero en algunos lugares, si bien a menudo se perdió la propiedad colectiva, al menos los usos de esos lugares siguieron siendo de disfrute y uso común. Resisten como resiste un pez al que cada vez le niegan más el oxígeno. Posiblemente sean los paisajes los restos que nos ha dejado el capitalismo para poder disfrutarlos sin derechos de admisión. Tras la conquista de Canarias en el siglo XV, la forma de posesión de las propiedades cambió por la fuerza de las armas, pero aún así resistieron en algunos lugares los usos colectivos de los espacios. Fue el caso de Fuerteventura, donde los colonos se dedicarían a la agricultura, estableciéndose en el interior de la isla, en las vegas más fértiles, mientras que toda la costa insular, aunque pasó a ser propiedad de los señores de la isla y de las élites militares y administrativas, continuó siendo de uso comunal, donde la ganadería tradicional, la recolección de leña y de especies vegetales silvestres con posibilidades económicas mantuvieron su prevalencia. En 1829, en un lugar del norte de la isla conocida como la Dehesa de Uriamen, tuvo lugar un motín popular. 400 hombres armados con palos ocuparon el lugar y secuestraron al arrendatario de las tierras. Ese lugar, aunque había sido adquirido por los terratenientes, había mantenido su uso comunal. A ella seguía acudiendo la población de los pueblos próximos para recolectar horchilla, barrilla y cosco. La horchilla fue precisamente una de las primeras actividades económicas coloniales que se impusieron en Canarias, ya que de ese líquen se obtiene un tinte. La barrilla, una vez secada y quemada, se exportaba a Inglaterra para la obtención de sosa cáustica para la elaboración de jabones, y el cosco permitió a la población lugar obtener un gofio, es decir, una harina tostada, que aunque de menor calidad de la obtenida por los cereales, evitaba que la gente se muriera de hambre. La negativa de los propietarios de Uriamen a que los vecinos siguieran recolectando estos productos motivó el motín, que fue sofocado incruentamente por las milicias, el brazo armado del poder. 34 de esos hombres fueron encarcelados, pero durante mucho tiempo después consiguieron que su uso tradicional común del espacio se mantuviera. Hoy, en ese lugar, se quiere instalar un macroproyecto que ocupará 160.000 metros cuadrados, un parque temático con la coartada de diversificar la economía y no sé cuántos argumentos que ya conocemos por repetitivos: creación de puestos de trabajo, poner el mapa en la isla, la salvación para toda Canarias. El lugar es una maravilla que ha quedado aislado de los procesos urbanísticos insulares. Un gran llano de restos de un mal país, es decir, de tierras volcánicas rugosas, dan paso al mayor complejo dunar de Canarias, un impresionante campo de arenas orgánicas de color amarillo. Tras las dunas, el océano, todavía cristalino. En el horizonte, la pequeña isla de Lobos y Lanzarote nos ofrecen sus siluetas oscuras. Ese paisaje común nos lo quieren arrebatar, pero tal y como sucedió en 1829, la población se ha amotinado. No lo tendrán fácil los ladrones. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos, digamos que a Toledo, pero podría ser a Madrid. En esta ocasión es para charlar y compartir con Juan Cruz López, una persona que le gustan los archivos, pero sobre todo además que se preocupa por la gente mayor y ha tenido sus propias vivencias. Buenas, Juan.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Manolo?
Decía que la gente mayor, por distintas razones, tu historia de vida últimamente supongo te ha marcado también, te interesa, ¿no? La llamada tercera edad, nuestra gente vieja, yo qué sé, adjetivos que nos ponen de todo tipo. ¿De dónde te viene ese interés?
Bueno, la verdad es que, a ver, a mí me viene el interés porque en buena medida no lo siento como algo extraño. Y esto puede parecer como algo muy, muy difícil de entender, pero yo también me considero una persona vieja. No hay más, ¿no? En el sentido de que evidentemente me puede tocar por temas personales, sobre todo con, pues bueno, sobre todo con el interés, digamos, más inmediato, lo que tiene que ver el motivo para escribir el ensayo y demás, intentar poner un granito de arena en relación a todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un interés que tengo desde siempre y no me siento extraño a esa condición. Pues porque espero, como la mayor parte de las personas que habitamos en el primer mundo, pues espero llegar a viejo, porque es sociológicamente y estadísticamente lo más probable. Entonces no lo siento como una condición extraña, sino como, bueno, al fin y al cabo, como algo en lo que me convertiré, ¿no? Y de manera claro, un poco más prosaica, pues me interesa porque, aunque yo soy archivero de profesión e historiador, pero siempre me ha interesado mucho la antropología de la vejez, y al fin y al cabo esto es como una especie de culminación de una serie de lecturas y de intereses, ¿no?
Sí, estaba dándole vueltas cuando leía las anotaciones de Jandro, ¿no?, sobre ti y lo que me enviaba del índice del libro. Lo primero de todo, lo del libro hay que decirlo, o sea, Descontrol, la editorial amiga de allí de Cambayot, un espacio comunitario donde los haya, una imprenta curiosa, un proceso realmente de comunidad, allá abajito de Sanz, Claro, cuando leí y vi, digo, ostras, ni más ni menos que el certamen de ensayo. Una no sabía qué descontrol generaba estos espacios y en un año, creo que fue el pasado o el anterior,
Sí.
dímelo tú, que ganaste con una obra, algo así, que se llamaba Edades de Tercera.
Así es. Sí, los compañeros de Descontrol convocan un premio de ensayo anualmente. El premio yo lo gané en el 2020, justo en el año de la pandemia. Y en realidad Descontrol, que como bien dice, estaba su imprenta y su oficina están ubicadas en Can Batlló, en Barcelona. Ellos lo que convocan es un premio a un proyecto de ensayo. Que en principio no tienes por qué tener escrito ya, sino planificar o a medio escribir o con la intención de hacerlo, y lo único que tienes que hacer es como presentar un proyecto que quieres desarrollar, y si ellos lo estiman conveniente, pues te dan el premio que favorece la escritura y la adquisición de libros, pues para investigar y demás, con una pequeña cantidad, y evidentemente te garantizan la publicación del ensayo en su propia editorial.
Claro, pero una empieza a ver las edades de tercera y ve un índice que se le hace medio infinito, ¿no? Y dice, ostras, qué trabajazo. O
Sí,
sea, la
sí.
presentación me encantó mucho además. La vejez como producción social, la
Sí,
vejez en la historia, ¿no? O sea,
sí.
casi nada, ¿no? Te fuiste a
Sí.
la prehistoria.
Sí, a ver, en realidad sí. Esto yo lo cuento muchas veces en las presentaciones. En realidad uno puede concebir este tipo de trabajo como un trabajo puntual que en cierto sentido pueda cerrar una etapa de investigación y pasar a otra cosa, o plantearlo, digamos, como una pieza de un engranaje, de una línea de investigación que va a tener continuidad y que en cierto sentido lo que hace es como asentar las bases de un estudio que no va a ser nada más que pues eso, ¿no? El impulso. Y desde luego yo lo pensaba que en ese inicio de una trayectoria de investigación y de compromiso también, de compromiso militante también con una determinada temática, era importante, digamos, detectar, digamos, las lagunas que hay en relación al tema y empezar de una manera honesta, ¿no? Honesta en el sentido de que yo en realidad lo que he intentado es aportar desde mi propio conocimiento y del mismo utillaje de herramientas que yo tengo como historiador y como antropólogo a la cuestión, y en ese sentido, independientemente del perfil político más explícito que tiene o más subjetivo, lo que he intentado es cubrir varias lagunas, ¿no? que hay en relación al tema, y una de esas lagunas, y además creo que es una muy buena base de la que partir, la base histórica. Pues como decía, una de esas grandes lagunas es acercarnos un poco a la historia de la vejez, entre otras cosas porque los textos relacionados con la historia de la vejez son muy difíciles de encontrar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la vejez, que es uno de los títulos claves de Simone de Beauvoir, es un texto prácticamente inencontrable en España, a pesar de que es una de sus obras magnas. Después del Segundo Sexo, yo creo que es la más importante que tiene, pero es prácticamente inencontrable en España. De hecho, yo lo tuve que adquirir en una librería argentina. Y el caso es que poner las bases de ese conocimiento histórico nos hace también entender, digamos, cómo la vejez no es como, independientemente de que sea, sobre todo independientemente de que el envejecimiento sea un proceso natural, pues entender la vejez como una construcción histórica nos hace ver que tenemos capacidad de intervención social sobre ella. Es decir, que independientemente de que sea un proceso natural, la condición social de la vejez se construye y podemos dar cuenta de esa historia, de la historia, de esa construcción a lo largo de la historia. Y además no es una. A poco que se lea un poco el libro, se saca una conclusión muy rápida, y es que esa historia de la vejez ni por asomo es lineal. Ha tenido, digamos, como en lo que tiene que ver con la consideración social de la ancianidad a lo largo de la historia, ha tenido vaivenes muy importantes y también, incluso desde un plano antropológico, si se cruza con el plano histórico, nos damos cuenta de que en un periodo de la historia, sociedades relativamente cercanas y con nichos de desarrollo más o menos similares han podido tener, por una cuestión cultural o de estructura social, han podido tener, digamos, como una consideración social de la vejez muy disímil. Y han formado parte, digamos, como de la misma, o han formado parte de la misma cultura y en el mismo periodo histórico, ¿no? Y entender toda esa complejidad nos hace ver que la sociedad, que las personas tenemos capacidad para intervenir en esa consideración social, más allá de que sea, pues, evidentemente, un proceso natural también y biológico.
Claro, en la segunda parte del libro tú dices la vejez como problema, los problemas de la vejez. Uh-huh. O sea, aterrizamos ya en este momento, digamos, histórico, ¿no?
Sí, sí.
Y nos sitúas ahí, bueno, ¿por qué la gente, la sociedad ve la vejez como un problema? ¿Es una cuestión individual, es colectiva, es político, en el sentido de la vida?
Bueno, aquí yo, en esta segunda parte, que sería la parte más sociológica, más la parte del análisis del presente, precisamente lo que venía a poner encima de la mesa es una serie de cuestiones que tienen que ver con la problematización social de la vejez y con todas las cuestiones políticas derivadas de esa problematización social. Es decir, ¿para quién es problemática la vejez? ¿Para quién? ¿Qué hay detrás de esa tesis del envejecimiento poblacional? Es decir, ¿qué usos políticos se hace de la tesis del envejecimiento poblacional? ¿Y qué matices hay detrás de esa tesis del envejecimiento poblacional? Matice en el sentido de que la propia construcción de esa teoría, que es una teoría también historiable, la teoría del envejecimiento poblacional, y los usos que se ha tenido políticamente a lo largo de la historia, y de la historia contemporánea, de la más reciente, esa teoría del envejecimiento poblacional, son usos que se siguen replicando en nuestro día a día. Entonces, esta segunda parte lo que plantea es como una dicotomía, ¿no? Una dicotomía o plantea dos vías de análisis. En esa primera, analizar, por un lado, por qué resulta problemática la vejez hoy y para quién resulta problemática, para qué actores sociales resulta problemática la vejez hoy, ¿vale? Y cuáles son los problemas reales, que sería esa parte de las problemáticas reales que afectan a los viejos y a las viejas hoy, ¿no? Y plantear que hay una relación concomitante entre ese discurso que manejan determinados actores sociales sobre las problemáticas de la vejez y precisamente los problemas que padecen los mayores de verdad, ¿no? Y me explico, no le pasa a nadie inadvertido problemáticas, por ejemplo, como el sostenimiento del sistema de pensiones, ¿no? Y cómo ese sostenimiento, por ejemplo, el sistema de pensiones, siempre se relaciona, digamos, con un aspecto problematizador que sería precisamente el envejecimiento de la población o el teórico envejecimiento de la población en el sentido de que siempre planteamos o siempre se plantea una estructura muy estanca en el que a partir de los 65 años ya se considera mayor a las personas, ya se les mete en ese apartado sociológico que es inamovible desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es como que esa última parte del libro lo que plantea es, evidentemente, para quién resulta problemática la vejez y que esa problematización de la vejez no tiene absolutamente nada que ver con los problemas que padecen los mayores, ¿no? Y ahí es donde abundo un poco, desde luego, y es donde la parte más política del ensayo.
Claro, viendo el índice, ¿no?
Sí.
El mito de la improductividad de las mayores, ¿no? De la gente mayor.
Sí.
O sea, porque se ha creado este mito, ¿no? O sea, porque claro, el mercado es quien determina quién aporta y quién no aporta, ¿no?
Claro.
O sea, cotidianamente todas aportamos cantidad de funciones y actividades para que la vida siga.
Claro.
Pues me quedo con una vecina a sus críos, limpio la casa de una colega porque no puede.
Claro.
Bueno, simplemente le llevo la compra o algo, ¿no? Eso es fundamental para la vida,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, sin eso sí que no sé. Si los afectos y los cuidados no se sobrevive.
Claro.
Pero el mercado dice que cuando no vas a ser explotado por ellos, entonces eres improductivo porque no les generas beneficio, ¿no? Entiendo
claro.
Yo.
Claro. Esta parte, en realidad, precisamente juega con eso que tú dices, ¿no? Por un lado, lo que hace es contrastar los discursos a propósito de esa improductividad, supuesta improductividad de los mayores, porque, ojo, esta se parte o partimos de un análisis, o por lo menos yo parto del análisis, de que uno de los grandes problemas que tienen los viejos, las viejas, es esa uniformización, ¿no? O sea, con todos los sectores sociales, con todos los actores sociales, si se quiere, la uniformización, la creación de una mirada unívoca sobre un determinado corpus social ya es injusta, ¿no? Pero con los mayores más todavía, ¿no? Entonces, a partir de ahí se establecen una serie de imágenes referentes que a partir de esas imágenes referentes es sobre la que se construyen los prejuicios que afectan a todos. Y evidentemente, una persona con pluridependencia, ¿vale?, no va a aportar en el sentido de la construcción social de la productividad por parte del capital. Aporta de otras maneras. Pero es que ese sujeto dependiente o ese mayor dependiente, ese viejo, esa vieja, no tiene nada que ver, por ejemplo, con un mayor de 65, 70 años que se está haciendo cargo de los nietos, de las nietas, una mujer, una abuela que se está haciendo cargo de los nietos y de las nietas y que es imprescindible para el sostenimiento de la economía familiar. Sí que es verdad que evidentemente desde una construcción o desde, desde un paradigma que entiende la economía más allá de lo que dice la ciencia económica del capital, es decir, la economía de los cuidados, la economía del sostenimiento de la vida, la autonomía, la economía incluso autogestionaria o anticapitalista, si se quiere poner un caso, todo eso es economía. Evidentemente, desde un punto de vista de esa economía alternativa, las viejas, los mayores, tienen un peso capital. Para la economía del capital, para la economía del salariado y para la economía de la generación de plusvalía, evidentemente nuestros mayores son improductivos, o los mayores son improductivos. Pero hay que ser muy cuidadoso con esta serie de argumentarios. ¿Por qué? Y yo lo digo también en el libro, porque independientemente de que esa improductividad de los mayores sea un mito, porque lo es, ¿vale?, porque nuestros viejos y nuestras viejas están sosteniendo miles de familias con sus cuidados, pero también con sus trabajos informales, y ya no digo, si nos metemos en el sistema internacional, digamos, de la división del trabajo, porque se da la paradoja de que las migrantes que cuidan de los mayores aquí dejan a sus familias en Latinoamérica o en África, donde se quiera, y son sus madres, la abuela, las que están cuidando de los hijos de las migrantes que están cuidando aquí a nuestros mayores. Entonces, es como que ese papel de los viejos y de las viejas en la economía, en el sostenimiento del día a día, en la economía cotidiana, es inopinable bajo mi punto de vista. Pero aquí hay, digamos, como un elemento bastante peligroso, y es que, independientemente, como decía, de que esa improductividad sea un mito, tenemos que romper con esta serie de argumentarios, porque lo que le da valor a las personas no es su productividad o improductividad. Las personas tienen valor per se, como seres humanos. Y eso no tiene que ver ni con que sean viejos, ni con que no sean viejos, ni con que nada. Las personas, por ejemplo, tienen valor independientemente de su condición etaria, y esa condición, ese valor no les viene dado por el capital, por el sistema de valores que construye el capitalismo. Le viene dado por su condición de persona, y ahí es donde tenemos que luchar, porque si fuera de esa manera, los sujetos dependientes, los sujetos que no tienen capacidad de consumo y de producción, más allá de que se sea viejo o no, ¿vale?, no van a tener valor para el capital, porque evidentemente no producen valor para ellos, para los que generan esa escala social. Entonces, ojo con el tema de la productividad o improductividad, porque evidentemente vamos a deshacer la mentira del capital, pero no vamos a reforzar su argumentario, y eso es importante. Reforzáis la idea de que más allá de la productividad o improductividad de los mayores, las personas tienen valor independientemente de su capacidad de producción y de consumo.
Juan Cruz López. Oye, estaba dándole vueltas que hoy escuchaba el aniversario de la gente, digamos, peleona de Bilbo, de las escaleras famosas de la Junta, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que nos dan cotidianamente muchas respuestas a, bueno, por qué camino hay que tirar, ¿no? Para para conseguir cosas, ¿no? Uh-huh. Y cuando digo esto, me estaba acordando también de una amiga, de Miren Echezarreta, que ha sacado bastantes libritos, Seminario de Economía Crítica Taifa y José Iglesias, sobre el tema de las pensiones, cuando dicen, a ver, si es improductiva la policía y la tenemos que pagar todas para que nos dé de hostias, ¿cómo narices se plantea, ni siquiera como pregunta, que tienen que ser rentables el transferir recursos a gente que los necesita, ¿no? Dicho de otra forma, ¿qué golfos, ¿no?, estos del Pacto de Toledo? ¿Qué golfos el juguetear sobre, oiga, es que usted no ha medido primero a la caja lo que yo luego le tengo que dar? Sí, pero si lo meto yo en la caja es mío, no es de usted.
Claro,
o sea,
claro.
Lo único que usted está haciendo es una gestión de los recursos nuestros.
Claro.
O sea, con lo cual puede ser interesante empezar a desvelar que el derecho a la vida no puede ser lo que determina el mercado, ¿no? En sus lógicas, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Digo esto porque me estaba viniendo esto de lo de la vieja desigualdad, ¿no? Asegurar la vida de gente que la han machacado, como ahora se prolonga el estado de vida en los países centrales. Sí, sí, pero es que se llevan lo mío, ¿no? Y nos confronta a gente joven o gente empleada con gente que percibe una pensión. Y en cambio hoy daban un dato, ¿no? Perdona que me extienda tanto,
no.
Daban el dato de que el 1% de la gente rica a nivel global mundial se lleva 2/3 partes de los recursos de la humanidad. Es que es tan bestia el dato que dices, bueno, pero qué tontería es esta entonces de que si las pensiones llegan, no llegan. Seguramente estamos en un escenario, la humanidad, ahora y tiempo A, donde podríamos tener una redistribución de recursos de partida desde el origen de la vida, sea monetaria o sea en especie, que es donde nosotras, por lo menos las gentes de Baladre y otras, hablamos de rentas básicas de las iguales como un proceso a la libre disponibilidad de recursos y bienes que la comunidad determina la gestión de ellos, ¿no? ¿Todo esto para qué? Bueno, el programa se llama Nosotras las Personas. He leído en el prólogo, durante la pandemia, pues tu historia de vida es importante, ¿no? Y lo que sucede en tu vida ha sucedido en la vida de demasiada gente, ¿no? 7.600 personas, digamos, de mucha edad, viejas, mayores, que fallecen en residencias. Gente que fallece también en hospitales sola. O sea, esto ha tenido que ser un sopapo para ti, ¿no? No poderte ni despedir de tu padre, ¿no?
Claro. A ver, en realidad, bueno, todo lo que comentaba evidentemente de las pensiones, estoy de acuerdo. Me parece además un tema muy interesante, muy peleable. Por derecho, el hecho de que evidentemente se haya construido esa especie de, a través del Pacto de Toledo, como se quiera, ¿no?, un sistema que es inconmovible, es decir, inconmovible en el sentido de que no se plantea que pueda tener una financiación directa, ¿vale? Una financiación directa, evidentemente, con salida de presupuesto, como la puede tener, igual que decías tú, la policía o el ejército, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso y también del origen de las pensiones y de muchos temas que también abordo en el libro, ¿no? De cómo tienen un engarce el origen de las pensiones en el propio sistema, ¿no? A la hora de reproducir la masa de trabajadores, ¿no?, y renovarla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que tiene que ver con mi historia personal, pues yo creo que en realidad es como el motor de, por lo menos, de presentarme, ¿no? O de, independientemente de las posibilidades que tuviera de ganar el premio o no, pues de decidirme a escribir algo que ya tenía muy atado en la cabeza, la verdad. Pero efectivamente, eso es así. Yo vivo en un pequeño pueblo de Toledo, mi familia es de Jaén, mi padre también durante el año de la pandemia y también por cuestiones relacionadas con su propio tratamiento y demás, pues en buena medida le... una enfermedad que tenía no controlada, pero que no pensábamos en absoluto que se le iba a agravar, se le transformó en una leucemia que lo consumió rápidamente y Bueno, evidentemente por la situación hospitalaria, ¿no? De gestión de la pandemia y demás, pues una vez ya que un paciente en estado crítico, ¿no? Entra en un estado ya que prácticamente pues le quedan pocas horas de vida, pues en esa situación, que en otra situación normal hubiéramos estado todos sus familiares rodeándole y demás, ¿no? Pues en realidad solo le pudo acompañar mi madre. Pero mi hermana ya se habían despedido de él porque viven en Jaén, pudieron despedirse de él, pero yo tuve que bajar corriendo con el coche y cuando llegué mi padre ya había fallecido. Entonces ese pellizco se me va a quedar ahí, pero claro, es que esa situación que yo ya la vivo como una consecuencia dramática de la pandemia y que para mí se queda, no puedo imaginar el dolor de los familiares de las personas mayores a las que se les negó por los protocolos sanitarios que pudieran acudir a un hospital. Porque hay que recordar que son 7.000 y pico por la decisión del protocolo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero en realidad, si hablamos solo de la primera ola, hablamos de 20.000 fallecimientos. Y no hablamos solo de fallecimientos de dependientes, o sea, de mayores con muchas cargas de dependencia o multidependientes, sino que hablamos de personas que estaban ingresadas, estaban institucionalizados en una residencia, como se le llama, pero bueno, no tenían mal estado de salud y al fin y al cabo se les metió a todos en el mismo saco y ese protocolo, que es un protocolo bajo mi punto de vista, y no me duele en prenda en decirlo, para mí es un protocolo genocida y gerontocida. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas decidieron, las administraciones públicas ante una situación de estrés de recursos, en este caso de estrés de recursos sanitarios, y en una situación de estrés de recursos sanitarios favorecida por la acumulación de recortes durante años y años de neoliberalismo sanitario, ante una situación de estrés de recursos, adoptan una decisión estratégica y esa decisión estratégica es negar el valor de la vida de las personas mayores y a partir de ahí establecer una serie de protocolos sanitarios que niegan su derecho a la asistencia sanitaria. Y es esa decisión política la que conlleva la muerte de miles de personas y no de personas, se tiene como una idea de personas multidependientes. No, no, no. Esto podría ser así, pero no es así. Y tenemos que decirlo a las claras. Muchos de ellos eran personas que vivían en la residencia y que tenían algún cierto grado de dependencia, pero eran personas autónomas totalmente. Y es que si no lo fueran, da igual. Da igual. Se le ha negado el acceso a la sanidad pública, a una serie, a un colectivo etario que tiene todo el valor del mundo y tiene toda la dignidad del mundo y son la misma persona o tienen el mismo valor que un niño nacido el día de antes. Entonces, claro, aquí hablamos de que la contribución, por lo menos de las personas que llevamos interesadas en el tema mucho tiempo, la contribución que podemos hacer es, evidentemente, poner en marcha un proceso de debate y un proceso de reflexión que tiene que empezar, bajo mi punto de vista, por los propios movimientos sociales. Porque evidentemente ese proceso de reflexión no va a ser participado por los actores que han favorecido esa serie de decisiones, porque al fin y al cabo comparten los mismos valores que desvalorizan la vida de las personas no productivas. O al fin y al cabo, donde yo intento que se generen debates que hagan extensible este interés por el proceso de envejecimiento y que desborden las temáticas relacionadas con el sistema de pensiones y la residencia, sino que se aborde en su conjunto las problemáticas de la vejez y que se aborde de una manera complejizadora, entendiendo que no es lo mismo, porque no lo hemos logrado todavía, que la vejez sea igual para todo el mundo. No es lo mismo la vejez de las personas migrantes ni de las personas de clase obrera, que la vejez de las personas que tienen su vida solucionada. Entonces, Yo lo que entendía era que era necesario poner encima de la mesa una serie de herramientas que permitiesen generar debate y achuchar a un proceso que está participado por un montón de personas. Muchos colectivos, mucha gente que a nivel individual tiene tanto interés como tú.
Perdóname, Juan Cruz López, autor de este guapo libro, Edades de Tercera, por lo menos 2 minutos.
Sí, claro.
Qué cara dura, atención integral centrada en la persona, un negociazo, un nicho de negocio privatizado, con dineros públicos transferidos, con edificios, con convenios. O sea, y de repente sacan estos términos técnicos, o sea, aunque sea 1 minuto y medio. ¿Qué te sugieres?
Es que esto es como si fuese una especie de pantomima tremenda en la que no le duele en prenda de plantear toda esta verborrea técnica absurda que no se cree nadie y que luego a la hora la verdad es como pone a las claras la desvergüenza de esta gente. La desvergüenza de esta gente que se cree que las personas somos incapaces de pensar políticamente esto. Y el problema es que, entendemos que esto se piensa políticamente, pero hay que activar soluciones y movilización contra estos sinvergüenzas, contra estos caras duras, porque si no, nos va la vida en ello.
Hasta aquí lo que me da el tiempo. Yo me comprometo, Juan Cruz, a que haya otro día, tengamos una entrevista con Juan Cruz López, ya no por sus libros, sino por un archivo que gestiona de los más lindos del Estado español, sino del mundo, que está por allá por Toledo, en un pueblito súper lindo y que merece mucho la pena, por lo menos para las gentes de Baladre, que algo sabemos de esto y lo ponemos muy en valor. Mil gracias y seguimos buscando colocar a las personas, todas ellas, en el centro de la vida.
Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y yo estoy a vuestra disposición y animaros a que sigáis con el programa, que toda difusión es poca y en la medida de lo posible cada uno en su círculo tiene que cambiar las cosas y vosotros lo estáis haciendo.
parece paradójico, incluso una contradicción a todas luces, que nos hayamos forjado de silencio, siendo, como aún somos, un medio de comunicación. Aprendimos a callar primero para hablar después, a escuchar despacio, como solo las de antes, nuestras abuelas sabias, nos enseñaron. Estuvimos 7 años de hormiguitas chinijas y desapercibidas, comprando cada cable necesario, cada tecla y cada equipo para empezar a hablar. Creíamos, locas en silencio como éramos, que para poder hablar en libertad era necesario no ser de nadie, no deber nuestra voz a ningún dueño interesado, y por eso la autogestión nos hizo ser a fuego lento. 7 años como nuestras estrellas verdes de esperanza, en los que fuimos forjando nuestros sueños de radio libre y comunitaria, enzarzados con los sueños de otras que también soñaban, otra Canaria sin mordaza, otro país de islas tejidos de voces desde abajo, desde nuestros pueblos perdidos entre volcanes de lava y también de mar, de islas no centrales que parecían tan lejos a pesar de nuestra cercanía, tan cerca que la distancia no podía ser la excusa para no ser la misma voz. 7 años preparándonos para un viaje que cambiaría para siempre nuestras bocas y también nuestras vidas. Luego vinieron las paredes y el tejado que nos cobijó y dio un hogar a nuestras ondas, justo en lo alto de una cuesta interminable rodeadas por molinos de gofio. El espacio sociocultural, la casa, nos dio cobijo y el mimo de sus habitantes para dejarnos ser y crecer. Y ahí, justito ahí, comenzamos a hablar.
No fue casualidad, quisiéramos coincidir nuestra primera emisión con dos de los hitos más importantes de las rebeldías del siglo XX y que más influyeron a las luchas de este archipiélago nuestro, el de la Revolución Cubana y el alzamiento zapatista en México. El 1 de enero de 2005, Radio Pimienta lanzó su primera voz a las ondas del norte de Tenerife y a la hermana isla de La Palma. Pero hizo algo aún más difícil para un medio de comunicación menudo como el nuestro. Nuestra radio aprendió a escuchar. Pusimos nuestras orejas a pie de calle del barrio que nos vio nacer, en las aceras de nuestro pueblo, siempre cuesta arriba, en las islas cansadas del colonialismo de siglos que habitamos, y con los oídos de otras que luchan más allá de nuestras rocas y que también son nosotras. Pusimos nuestras escuchas en otras tierras maltratadas, en otras gentes que sufren como las nuestras. Es así que aprendimos que la comunicación no necesita de mediadoras ni profesionales, porque todas nacimos con las bocas y las manos y los ojos para hablar, para decir nuestra primera y nuestra última palabra, para gritarnos riendo a carcajadas y también para encontrarnos en el susurro de un llanto compartido.
Convencidas que, desde casa, era necesario ser todas para cambiar el mundo desde aquí, desde el primer pasito que conseguimos dar, recibimos como de ningún otro proyecto el aliento de muchas que aún no conocíamos, pero pronto se iban a convertir en familia escogida. Crecieron los programas y los acentos diferentes, las músicas venidas de otros mundos, pero sobre todo las nuestras que no tenían lugar en otras radios. Las palabras con acento propio y desacomplejado, empoderadas, sabiéndose deudoras del hablar de nuestras calles, de nuestras madres y abuelas. Entiendo desde el primer momento que el comunicar es un derecho, una posibilidad y una necesidad de todas las personas, partiendo de la premura de desprofesionalizar los micrófonos, porque todas tenemos muchísimo que contar y aportar.
Compartimos con muchas los saberes para realizar programas, tanto técnica como habladamente. Ayudamos a parir otras radios pequeñas y necesarias, con sus propias voces diferentes a las nuestras. Andamos y seguimos caminando senderos comunes con otras que estuvieron antes, como Radio Iniguada, y otras tantas que surgieron después. Andamos y seguimos caminando por las muchas que vendrán. Luego vinieron las redes sociales, con sus peligros y oportunidades. Dudamos, seguimos dudando, pero entendimos que valía la pena la valentía de estar en ellas, creando grietas, poquitas, pero profundas, en su entramado de mentiras y control social. Intentando seguir dando eco a las luchas que se prenden a nuestro alrededor y algunas otras de fuera que también nos alimentan. Y así fue que habitamos y creamos Pimienta Televisión, la radio escrita El Majado y los podcasts de nuestra web, para no estar solo en sus redes, sino tejer las nuestras propias, de opiniones, denuncias y apoyos.
Y así, casi sin darnos cuenta, aquí estamos, 18 años después. Mayoría de edad, dirán algunas, desconocedoras de nuestra repulsa a la adultocracia, de nuestras ansias de seguir jugando, de nuestro sentirnos pequeñas, solas y tan grandes con otras, tan negadas a crecer si no es contigo. Seguiremos mientras creamos que aportamos a cambiar, aunque sea al golpito, este país de islas rotas. Mientras sigamos aportando picante encarnado a su potaje sin sal. Mientras consigamos amargarles, aunque sea un fisquito, la fiesta a aquellos que nos roban el pan.
Soy la argamasa de una casa construida sobre risa. Mis brazos la familia que se abraza. Mis huellas son sus huellas de hace tiempo. Sostén en tierra de ruina, en el momento. Ah, yo también quiero ser agua cristalina en tu retina. Y si la verdad hoy me viene a ver, la miro y la enfoco, porque la suerte no es poca. Y agradezco poder ser mi derrota, si esta vez construyo sobre roca. La columna vertebral es cultural, trasciende la boca. El cambio social existe si lo provoca. Soy un inmigrante pudiendo volar a Europa. El pueblo solidario que cambia yolas por botas. Mi generación vive de alquiler, surfea para llegar a fin de mes. Entre incertidumbre y fe, gentrifica el pensamiento libre. Jugamos en casa bajo el suelo, nuestras raíces avanzan. Nuestras raíces avanzan. Nuestras raíces avanzan. Y se desplazan y se encuentran en la base y se abrazan. Siéntelo, ajá, yo, está escrito. Piedras angulares marcan hitos. El eco de la voz de la palabra equipo. Construimos templo mano a mano y desde el suelo. Semillas de libertad crecen hasta tocar el cielo. Bendice la casa, el tágoro en la plaza. Néctar de raíz, placa. El arte es evidencia de existencia, no morir de frío. Yo soy quien soy, siendo quien sé. Es verdad el camino, bro.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Seija Stoshka, nacida en Austria el 23 de marzo de 1933 y fallecida el 28 de enero de 2013, fue una escritora, pintora y música austríaca de etnia romaní que sobrevivió al holocausto nazi. Perteneciente a la etnia gitana llamada Lobari, del grupo de los Lobara, que eran fundamentalmente nómadas y comerciantes de caballos, y quinta de 6 hijos, hermana de Karl Stoshka y Mongo Stoshka, también escritores y músicos. Junto con su madre y 4 de sus 5 hermanos, sobrevivieron al holocausto nazi y al internamiento en Auschwitz, después en Ravensbrück y finalmente en Bergen-Belsen. Su padre fue enviado al campo de concentración de Dachau, donde fue asesinado. Seija Stoshka tenía solo 11 años cuando la llevaron a Auschwitz. Ella y su familia pasaron de vender caballos a estar recluidos entre alambres de espino, preguntándose si al día siguiente seguirían con vida. De hecho, la pintora refleja este confinamiento tal y como lo recuerda, desde el punto de vista de una niña. Por esa razón, las botas de los nazis se sitúan normalmente en primer plano, como si se tratara de grandes chimeneas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, su familia vivió la falta de reconocimiento del Porraimos, o exterminio de los pueblos gitanos en Europa. Durante décadas, Seija Stoška disimuló su gitanidad para no sufrir discriminación, hasta que con 54 años comenzó a expresar los recuerdos de su experiencia en los campos nazis de exterminio, a través de la pintura y la escritura. Los cuadros del artista varían desde lo figurativo hasta otros más abstractos y caricaturescos. En ellos es habitual ver a nazis con caras deformadas, mientras hostigan y trasladan a los prisioneros a los campos de trabajo forzados. En otra pintura, en cambio, se observa un brazo con la inscripción Z6399. Es el mismo número que Stoška tenía tatuado en su piel y cuya letra inicial servía para identificarla como Siegner, gitano en alemán. La publicación de su primer libro autobiográfico fue en 1988. Convivimos en aislamiento. Los recuerdos de un romaní sacó a la luz cuestiones relativas a la persecución nazi de la población romaní de Austria. En 1992 publicó Los viajeros en este mundo, como una continuación del anterior. Continuó escribiendo y entre 1990 y 2012 superó, además, el millar de dibujos y pinturas. La primera gran muestra de su obra la organizó en el Museo Judío de Viena, en 2004. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2022, el Museo Reina Sofía de Madrid le dedicó una exposición de sus pinturas y dibujos a tinta, con el título Esto ha pasado. En el año 2013, ella falleció.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!